Tenemos al presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, Ángel Giano, en comunicación, a quien saludamos. Fabián Galarraga, Fabio Romano, diputado, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Fabián. Fabio, buenas tardes a toda la audiencia y a todo el equipo del programa.
Bueno. ¿Cómo anda, presidente? Tanto tiempo, gracias por atendernos.
No, gracias a usted por la entrevista. Bien trabajando acá en la Cámara de Diputados.
¿Se acostumbró ya a este sistema? ¿Vio que cuesta adaptarse, sobre todo a los que tenemos un tiempo más caminado y estamos muy acostumbrados a lo que es la actividad presencial, ¿no?
Sí, nosotros, desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, empezamos en la Cámara de Diputados a trabajar en forma virtual o remota, utilizando todas las herramientas tecnológicas disponibles que estaban aquí en la Cámara de Diputados y otras que hemos ido adquiriendo, o en el caso de la plataforma virtual para el trabajo en comisiones, fue elaborada por trabajadoras y trabajadores aquí de la Cámara. Así que bueno, nos hemos parado en todo este tiempo de cuarentena. Hemos desarrollado la primera sesión mixta, digamos, presencial y virtual en el país, hace ya 3 semanas atrás, y que fue, bueno, tomada, replicada por otras legislaturas, inclusive dentro de un rato van a estar aquí los 9 diputados nacionales, tanto de Cambiemos como del Justicialismo, sesionando también en forma virtual o remota la primera sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. Van a estar en el recinto de nuestra Cámara, y que bueno, verdaderamente esta pandemia nos ha dado, entre tantas cosas negativas, ¿no?, la oportunidad de amigarnos con la tecnología, de alfabetizarnos digitalmente, como decimos, y en el caso de la legislatura, creo que estaba demorado el inicio de la, llamémosle, la democracia digital, y hemos dado comienzo a la misma, entendemos, había cuenta que ya avanzamos en la firma digital y estamos trabajando en el expediente electrónico, con lo cual se va a producir seguramente en el corto plazo la despapelización y la desburocratización también de la legislatura eslovena, y eso creo que es positivo, ¿no?, como producto de la pandemia.
Ángel, usted lo decía, por primera vez en la historia, se puede llegar a decir, a partir de las 18 horas los 9 diputados de la provincia de Entre Ríos van a sesionar, gracias en este caso a la autorización que le ha dado la Cámara de Diputados. A mí no me gusta decirle virtual, sino esta sesión a través de videoconferencia. Ahora, en este caso ustedes, es decir, la provincia de Entre Ríos en esta modalidad ha sido una de las primeras que ha implementado estas sesiones semipresenciales, si se podría definirla. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras, debido a la experiencia que ha tenido usted últimamente, diputado?
No le entendí la pregunta.
Es decir, ¿cuáles pueden llegar a ser los inconvenientes que se puedan llegar a dar en esta manera inicial de hacer este tipo de sesiones?
No sé, la conectividad, por caso.
Bueno, nosotros prácticamente no hemos tenido problemas, inclusive por precaución en la primera sesión dimos la posibilidad de la votación nominal a todos los proyectos, aún los que no nos requerían por reglamento, ante la eventualidad de tener alguna dificultad en la emisión del voto. Ya en la segunda sesión retomamos puramente el reglamento y se ha votado todo, en los casos por la afirmativa, con la mano levantada, y eso se ha podido presenciar a través del programa para desarrollar videoconferencia. Y entiendo que a nivel nacional, sí, el riesgo mayor que se tiene es el funcionamiento de la tecnología, porque bueno, estamos hablando nosotros en la Cámara de Diputados aquí en la provincia, teníamos más o menos online, digamos, unas 40 personas, y entiendo que a nivel nacional estaríamos hablando de cerca de 200 personas.
Sí, con demasiados puntos equidistantes, claro, y niveles de conectividad distintos probablemente, ¿no?
Sí, me decía hoy el diputado Casareto que cada ventanita que se ve cuando se hace la videoconferencia es como que se tenga abierto un programa de YouTube a la vez, es decir, bueno, va a haber, por eso va a haber que tener una capacidad, que es lo que nosotros estamos tratando de que funcione, digamos, de alguna manera, de una conectividad aquí en la Cámara de Diputados de la provincia, porque la conexión para el Wi-Fi tiene que estar a punto y hay que estar disponible, porque los diputados se van a conectar de dos maneras, ¿no? A través del celular y a través de la PC. Entonces acá necesitamos la conexión para los 9 o las 9, y obviamente cada uno tendrá el uso de dos herramientas tecnológicas a la vez, así que, y así sumemos por 150 diputados nacionales, más autoridades de cámara, más taquígrafos y algunos técnicos que seguramente tienen que estar conectados. Así que sí, entiendo también que la semana pasada hicieron una prueba de la Cámara de Diputados de la Nación y tuvieron algunos inconvenientes, pero que es lógico. Nosotros también, digamos, a pesar de que no fueron graves, de una sesión hacia otra hemos ido mejorando, sobre todo en el uso de la tecnología, porque, como bien decías vos, Fabián, también hace un rato, muchos nos hemos ido amigados con la tecnología en este tiempo, cosa que obviamente es favorable y es positivo, pero que obviamente la práctica es la que nos hace cometer menos errores para usar la misma,
¿no? Ángel, y hablando de la Cámara de Diputados de la provincia propiamente, ¿tienen ustedes algún tema? Quiero decir, ¿hay temas habilitados y temas que no? ¿Por qué le pregunto esto? Porque escuché que en el ámbito del Legislativo Nacional la oposición aceptaba habilitar de este modo, digamos, con esta mecánica de funcionamiento, solo temas vinculados con la pandemia. ¿Ustedes tienen alguna restricción en ese sentido o no?
No, nosotros desde que comenzó la pandemia nos sentamos con los presidentes de bloque de la oposición, nos pusimos de acuerdo que íbamos a dirimir en la voz parlamentaria los temas a tratar. Ellos están presentes en las sesiones, transmiten a sus bloques lo que resolvemos en la voz parlamentaria, resolvimos reformar el reglamento, resolvimos los temas, resolvimos la composición de las comisiones, las autoridades de las comisiones, el temario del orden del día, digamos, o el extractivo de cada una de las sesiones, así que no tenemos ninguna restricción, porque bueno, creo que se ha generado una confianza necesaria y suficiente entre todos los espacios políticos con representación en la Cámara de Diputados para sesionar sin restricción, y obviamente a medida que vayan ingresando los proyectos de legisladoras y legisladores, y también se va firmando el trabajo en comisión, con las comisiones en forma virtual, que tampoco es fácil de trabajar, pero se ha hecho ya hace un mes que estamos trabajando un poco más en comisión en forma virtual, y se van, todos los dictámenes han salido por unanimidad, y las leyes que hemos sancionado también han sido por unanimidad. Creo que las dos más importantes, una en cada sesión, han tenido que ver con la primera sesión con la ley de derechos dependientes y la segunda sesión para darle la posibilidad de que tengan cobertura de la obra social y ópera a los trabajadores y trabajadoras de las comunas. Así que no hay ninguna restricción en ese aspecto para los temas a tratar en las sesiones.
Después de la pandemia, ¿es algo que llega para quedarse, no, Ángel? ¿O esto se verá en este tiempo nada más?
Yo creo que en gran parte va a quedarse. No creo que se torne ritual y habitual la sesión no presencial, pero mucho del trabajo legislativo. Nosotros también hemos tenido más de 6 horas de videoconferencia con el gobernador, con su gabinete, la semana pasada con el directorio de Liofer, y también con el defensor general de la provincia, el doctor Benítez, hablando sobre el sistema carcelario en Entre Ríos y sobre la liberación, o en todo caso de las prisiones domiciliarias que se estaban otorgando. Creo que eso no es necesario venir a Paraná, como no será necesario, no debería ser necesario en el futuro, pero bueno, creo que el trabajo después de la pandemia va a cambiar, ya cambió, y va a cambiar para siempre tanto en el sector privado como en el sector público. Se han visto distintas formas o de teletrabajo o de, bueno, como se dice en inglés, home office o delivery o, bueno, no presencial en el lugar, sino desde su propio domicilio u oficina particular. También, bueno, esto que estamos haciendo nosotros de reunirnos en forma no presencial, o en el caso del sector público también avanzando rápidamente una modernización del Estado a través de la firma digital, de la papelización, o sea, de la, el expediente digital, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo. Entiendo que existe después de la pandemia, claramente hay formas de trabajo que llegaron para quedarse o que se apuró el uso de las mismas, y además creo que nos ha permitido a gran parte, inclusive a nuestros adultos mayores, ¿no?, a través de distintos distintas aplicaciones que le han ido generando para poder obtener sus beneficios, la brecha digital entre jóvenes y adultos se puede haber acotado en esta pandemia a partir de la necesidad de utilizar la tecnología por parte de adultos mayores, fundamentalmente. Me decían el otro día algunos adultos mayores de Concordia que estuve en el PAMI, yo reunido con el copoblano de ustedes, ¿no?, con el doctor Bertolotti,
¿no? Sí.
Sergio, me decían, estaban ahí haciendo cola, que muchos de ellos no utilizaban el cajero automático de los bancos, obviamente tuvieron que aprender a utilizarlo, así que creo que el uso de la tecnología, las herramientas disponibles llegaron para quedarse. Bueno, después veremos en qué grado tanto el sector privado como el sector público las adquiere como habituales, y de ser así seguramente va a requerir también que se modifiquen legislaciones, ¿no?, en el caso del derecho del trabajo, para beneficiar al trabajador, fundamentalmente quizás haya que adaptar o modificar el código laboral, y eso obviamente lo hacen los legisladores nacionales.
Y usted, que es un hombre que transita su vida entre Paraná y Concordia, básicamente, o Concordia y Paraná, ¿cómo está viendo el comportamiento de la gente? Le pregunto por esos lugares, porque son lugares que tienen casos referenciados, aunque sean todos casos bien determinados en su origen, y no es lo mismo que Concepción del Uruguay, que no los tiene aún, gracias a Dios.
Bueno, yo creo que el trabajo que se ha hecho en general en el país, y en particular en la provincia, y concretamente por la articulación entre el presidente de la Nación, el gobernador Bordet, y los distintos intendentes de todos los espacios políticos, ha dado resultado, ha sido exitoso, y por eso la escasa cantidad de casos en el territorio provincial, en algunos municipios como Mitre, no hay casos, y eso también obviamente ha llevado a que se empiecen a permitir determinadas actividades, y también a perderle el temor al coronavirus, con eso de alguna manera el control social que se había generado desde el aislamiento obligatorio. Entiendo que esto va a llevar a que mientras se mantenga esta situación controlada, las ciudades que no tienen circulación comunitaria tendrán más rápidamente que las que lo tienen, sobre todo pensando en lo que ocurre en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, con el conurbano, para poder ir adquiriendo una vida normal más rápido, precisamente por la no presencia de la circulación de coronavirus, pero teniendo en cuenta también que estamos ingresando un periodo de baja temperatura, donde sabemos que las enfermedades respiratorias aumentan, y obviamente con eso aumenta la transmisión de los virus de la influenza, de la gripe, también, bueno, lo que tiene que ver con neumonía, bronquiolitis. Entonces claramente hay que estar preparado por el sistema sanitario para hacer frente a lo que está hoy, no solo a los posibles casos graves de coronavirus, sino también a la presencia de otros virus que van a generar también enfermedades.
Diputado, la semana pasada, usted recién lo nombraba, se juntaban con usted parte del directorio y el IOSPRE. ¿Se han avanzado en algunos temas que le plantearon los en este caso, representantes del IOSPRE?
Nosotros con el IOSPRE tuvimos una reunión de prácticamente 3 horas donde se abordaron todos los temas que el IOSPRE informó, y obviamente que diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición se preguntaron o digamos metieron inquietudes, pero fundamentalmente se había originado por un planteo de afiliados con discapacidades o de sus familiares, porque bueno, había un inconveniente con el pago de los prestadores, y eso bueno, posteriormente la reunión que tuvimos con el IOSPRE se solucionó porque el IOSPRE mismo emitió una resolución y de alguna manera fue instada por nosotros para que los prestadores cumpliendo determinados requisitos, obviamente acreditando la prestación, acreditando su condición de tal, acreditando su posibilidad de trasladarse hacia el domicilio del afiliado, entre otros, el IOSPRE empezó a pagarle la prestación, y claramente el afiliado ha podido recuperar esa necesaria asistencia profesional, y el prestador a percibir por las prestaciones que efectúa, y fue posteriormente a la reunión que tuvimos con el director de IOSPRE.
Bien, ese es un buen dato para los afiliados por una parte, y también para las instituciones prestadoras de servicio, ¿no?
Sí, creo que esas situaciones el IOSPRE lo justificaba, claro, la imposibilidad de circular en general, digamos, de las prestaciones médicas que estaban suspendidas también, en general las particulares, los consultorios y demás, pero bueno, se ha solucionado y no hemos tenido, por lo menos en mi caso, más reclamos de las organizaciones que representan a las personas con capacidades o familiares o beneficiarios.
¿Usted cree que el tema del tratamiento de la situación de la caja de jubilaciones quedó pospuesto, podríamos decir, para luego de la pandemia?
Y seguramente, era un tema que estaba en la agenda del mismo gobernador Gustavo Borré, que lo había mencionado en la oportunidad de brindar el mensaje en la legislatura.
Sí.
Pero que bueno, lo había planteado como un gran debate que había que darse entre todos los sectores de la comunidad entrerriana, y eso implica no solo a los jubilados, implica a los espacios políticos, implica obviamente la caja de jubilaciones, y eso debido a la situación actual no se puede hacer. En principio, así que seguramente se dará una vez que finalicemos con el aislamiento obligatorio.
Diputado, ha sido una reunión muy importante, si se puede interpretar como para avanzar en la provincialización de Salto Grande. Usted es un conocedor, vamos en ese sentido.
Bueno, la verdad es que en mi caso reacciono muy bien la declaración del gobernador Bordet. Es una demanda que vengo yo planteando hace muchos años,
por eso le pregunto, hace muchos años que viene usted con este tema.
No soy el único, somos varios que estamos convencidos y lo hemos justificado desde el punto de vista jurídico, político y económico, que la represa de Sarán tiene que ser de Entre Ríos, y que bueno, también el gobernador lo entiende así, y lo que ha dicho ayer, que no quiere hacer un reclamo per se o individual, sino que lo plantea como una política de Estado. La política de Estado significa todos los sectores de la comunidad acompañando, y obviamente para que se mantenga en el tiempo y para que esa provincialización sea una palanca de desarrollo de la provincia. Así que bueno, seguramente en los próximos días nos enteraremos más en profundidad cuál es el plan que tiene el gobernador para avanzar hacia provincialización de la represa y con ello claramente tener cumplido un derecho que tiene sustento constitucional a partir de la reforma de la mina del año 1994, cuando expresamente reconoció que los recursos naturales son de las provincias, es decir, así como el petróleo, el gas, son de la provincia, también es el río. Y bueno, claramente el recurso del combustible que utiliza la represa para generar energía. Entonces, el río es nuestro, su fruto es la energía, también es de la provincia, y bueno, y ahí empieza todo un desarrollo jurídico y político, ¿por qué no? Y constitucional, que seguramente el gobernador llevará adelante.
Diputado, le dejamos un saludo y le agradecemos mucho el tiempo, como siempre, muy gentil en atendernos.
No, gracias a usted, Fabián, por la entrevista. Que tengan buenas tardes. Saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.